Ya se puede ver en Amazon Prime Video la primera temporada de El Cid, la serie protagonizada por Jaime Lorente, en la que el actor da vida a Rodrigo Díaz de Vivar, el legendario guerrero conocido como El Cid Campeador. En 5 capítulos se hace un repaso a su vida y hazañas, desde su juventud hasta convertirse en caballero del rey Fernando I de León. Analizamos con José María Manuel García Osuna Rodríguez cómo queda retratado el Reino de León en la serie, en la que abundan los errores, las inexactitudes y los anacronismos. José María, buenos días.
Muy buenos días. En primer lugar, la serie no la he visto, ni la voy a ver. He leído una cantidad enorme de documentos. Tengo el libro de mi amigo David Porrinas, que fue el historiador, el libro del Cid, al que le he hecho una reseña, bueno, de la editorial Despertaferro. Y el 90% de este libro está bien y el 10% pues está, bueno, como siempre, erróneo. Tengo 4 fans que me quieren regalar la serie, pero que no me da lo mismo que me la regalen, no la voy a ver. En lugar porque no me interesa absolutamente lo que dice. Segundo, está lleno de errores, siempre a favor de Castilla. Supongo que los leoneses de León, Zamora y Salamanca y del Bierzo pues empezarán a pensar si quieren defender su identidad, dónde y en qué sitio y cómo tienen que votar y a quién, y situarse fuera de una autonomía que no defiende más que la identidad de una de las partes, es decir, del Torreón, y no defiende nunca la identidad del Reino de León.
Sí decir, José María, para los oyentes que nos están escuchando a esta hora, que el Reino de León era el más importante en la España medieval del siglo XI. Estamos hablando del año 1063.
Sí, vamos a ver. El Reino de Castilla en la época del Cid sí existe, porque acaba de ser fundado por Fernando I de León, entregado a su varón primogénito, que es Sancho II, es el primer rey de Castilla. Después el Reino de Castilla va a desaparecer, pero curiosamente lo de Castilla prácticamente no existe, porque en la documentación, en la diplomatura del rey que yo tengo, que es un libro magnífico, el rey se refiere siempre a mandando el príncipe Sancho en Burgos. Hay dos preciosos, en la que Sancho dice, mandando, imperando, el príncipe Sancho en Burgos y mi hermano, el emperador Alfonso en León. Por lo tanto, reconoce quién es el que manda y quién es el que tiene la prelatura importante en ese momento. No tiene ninguna personalidad. Es más, cuando la batalla de Golpejara a Zamora, en la que el Cid juega bastante sucio, porque le dice a Sancho II, en una batalla que habían perdido entre Alfonso y Sancho, le dice a Sancho, los asturianos, los gallegos y los leoneses son bastante grandones, estarán celebrándolo, emborrachándose y sin preocuparse, demos la vuelta, volvamos y ganaremos una batalla que hemos perdido, porque Alfonso había prohibido a García Ordóñez y al gran Pedro Ansúrez que persiguieran a las tropas de su hermano en desbandada, porque Alfonso tenía la ética de que no se perseguía a ningún cristiano derrotado. Y Sancho también pensaba lo mismo. Entonces vuelven y revierten una batalla. Entre esa batalla de Golpejara y su muerte en la ciudad siempre leonesa de Zamora, obviamente Sancho solamente firma como rey de León, que es lo que se sentía, porque era lo que daba categoría imperial. Por lo tanto, la serie no hay por dónde cogerla. El sentido feminista de Urraca, que dicen que tiene, pues me parece estupendo, porque vamos a ver, al Reino de León, que se enteren los habitantes de Cazurlandia, de León, Zamora y Salamanca, incluido el Bierzo, se le llama en la Edad Media señorío de mujeres. Por lo tanto, quiere decir que les mujeres tenían una enorme personalidad diferenciada. Y Sancha no era ninguna santita, la mamá, sino que era una mujer con enorme personalidad, fortísima, que mantuvo a sus hijos bien sujetos hasta que ella se murió. Obviamente, poner a Urraca y a Elvira, que tenía una magnífica relación, me han dicho que Elvira está como si fuera una tontita, pues de tontita nada, tenían una muy fuerte personalidad, y no digo que no tuvieran un sentido de ser mujeres, porque lo eran. Ponerle que además a Urraca parece que envenena a su padre, según me han dicho, eso ya es el desideratum, el sum sum corda, lo estereotipado, lo anacrónico, lo golfo, vamos.
También se da importancia en la serie al Reino de Aragón y Galicia, pero estos eran bastante más insignificantes.
El Reino de Galicia, qué gracia me hace eso. El Reino de Galicia tiene una entidad diferenciada en muy poco tiempo, porque al hermano menor de Alfonso, de Sancho, de Urraca y de Elvira le dan el García, se llama, le dan el título de rey de Galicia, pero dura muy poco tiempo porque primero Sancho lo derrota, luego Alfonso lo derrota y se quedan con el Reino de Galicia, con lo cual tiene una personalidad muy... Pero mira, hay algo que siempre he querido decir. La categoría de la concepción que tiene el Reino de León, y me gustaría que leyeran un texto de Stanley George Payne sobre el Reino de León, y que fue el que más libertades dio en la Alta Edad Media. La categoría distinta o diferenciada del Reino de León en cuanto a sus diferentes estructuras, diferentes estados, es tal que la capital religiosa del reino no está en León o en Asturias, sino que está en Galicia, que es Santiago. Santiago no es la capital religiosa del Reino de Galicia, que al fin y al cabo forma parte de la estructura de la corona leonesa, de la corona de León, sino es la capital religiosa del Reino de León. O sea que todo eso tendría que estar diferenciado, tendría que estar estructurado, tendría que estar subrayado en esa serie. Pero vamos, pensar que Urraca iba a envenenar a su padre, bueno, no sé, eso ya es de broma, ¿no? De broma. Y además, algún fotograma que he visto, veo a Sánchez siempre con el ceño fruncido, con muy mal humor. Bueno, es muy mala, obviamente, como todo lo que se hace en relación con la estructura medieval del Reino de León y de la otra cosa, del Torreón. Por ejemplo, se dice la maravilla de Fernán González, el gran conde, el no sé qué, el primer conde independiente. Yo tengo toda la diplomatura, que la puede comprar cualquiera, porque es un libro publicado por la Junta del Engendro de León y Castilla, por tanto se puede comprar, a mí me lo regaló la Junta. Está toda la diplomatura de Fernán González, su hijo García Fernández, su nieto Sancho Garcés y el último, que es otro Fernández, obviamente otro conde, ¿no? En ninguno de estos diplomas se habla de ninguna independencia. Se habla reinando mi señor Alfonso en León, se refieren a Alfonso V, o reinando mi señor Bermudo en León, se refieren a Bermudo II, o reinando mi señor Sancho en León, o reinando mi señor Alfonso III, a Ordoño III en León. Por lo tanto, ¿pero qué ocurre? Pues obviamente no tenemos un apoyo en la Junta del Engendro de León y Castilla, o León y Castilla, como yo digo, primero León, en que defiendan a una de las dos entidades. Por lo tanto, los leoneses ya saben lo que tienen que hacer si quieren recuperar identidad. Está más claro que el agua del Bernesga.
Oye, otros errores que también aparecen en la serie, quizás menores después de lo que hemos escuchado, es que se colocan pendones de Castilla junto a los de León o banderas que no existen hasta mucho tiempo después.
Pues sí, pues indudablemente, porque se trata de reafirmar la identidad castellana. Mi amigo el doctor Porrinas, la persona que escribió el libro del Cid, me dijo, muerto de risa, que además está loco porque vea la serie, pero además hay que pagar, y no voy a pagar por eso. Hombre, pagaría por ver a La Cultural subir a segunda, pero no por ver eso. Lo que me faltaba, o ver al Zamora subir a segunda, o al Unionistas, o a la Ponferradina subir a primera. Me dice que, ay, mírala, que te va a gustar. Hay que pagar, además, lo que me faltaba. Hombre, no de eso nada. Ya te digo que este hombre, David, ha hecho un libro magnífico sobre el Cid, pero hay un 10%, por ejemplo, él habla de los reinos de León-Castilla, eso no ha existido nunca. Pero sí, por ejemplo, tiene la decencia o la preparación de indicar llamar a Fernando conde de Castilla, aunque en realidad habría que llamarlo mejor conde de Burgos, como se titulan ellos, ¿no? Bueno. Vamos, lo de los pendones es de auténtico esperpento. Como se celebra la batalla de Tamarón, se celebra en Burgos, hay una asociación en ese pueblo y resulta que salen con los castillos. Es que es algo increíble, si no fuera cierto.
En resumen, mejor no la vemos.
Que no la vean, que cuesta dinero, que se compren, no sé, imperiales de la Bañeza, que es mejor. Y que escriban, y que incordien, y que protesten, y que tal, y que la gente se moleste. El otro día salió en un periódico que se llama El Confidencial, un artículo que se dice, Urraca fue la primera que unió Castilla y Aragón, y obviamente ya mandé yo un escrito, porque Urraca se refiere a la gran reina de León, cuyo título es Imperatrix Legionis et Regina tuta Hispania, es decir, emperadora o emperatriz de León y reina de toda España. Castilla no aparece para nada, pero es que ya aparece lo de Castilla, ya es casi un empacho, ¿eh? Habrá que tomar Primperano Motilium, porque es que ya aparece hasta en los sueños, ¿no? Quería decirte una cosa con respecto a la ciudad de León, es 5 segundos. En la calle del Cid, junto a un hotel, que no voy a hacerle publicidad, obviamente, con estos temporales se ha caído un trocín de pared y ha aparecido una pared de sillería que probablemente se refiera al Torreón del Cid. Probablemente allí viviera Rodrigo Díaz. Entonces sería muy interesante que el ayuntamiento mandara algún arquitecto para que no volvieran a pintar la pared y la mantuvieran y la estudiaran y todo, porque es muy muy interesante.
Está desde luego.
Está en la acera que da al jardín del Cid, ¿no? Uh-huh. Y además hay otra cosa que también te va a interesar. No hacemos ninguna reivindicación sobre lo que voy a decir, ninguna, de ningún tipo. Pero a mí me sorprende que una mujer en el siglo XI se montara en un carro, siendo su marido uno de los magnates aceptablemente importantes de la corte del rey de León, Fernando I, y sobre todo de Sancha, que es la titular, juris uxoris, es decir, él por derecho de su mujer está en el reino, en el trono, y me extraña que se montara en un carro y se fuera hasta Vivar para dar a luz, para parir. Es que me sorprende enormemente, siendo su marido uno de los magnates importantes de la corte leonesa. No lo sé, yo más bien creo que nacería en León, como es lógico, pero no porque hagamos ninguna reivindicación.
Otro día, porque hoy no tenemos tiempo, hablaremos de Ramiro II y del próximo libro que estás escribiendo.
No, que ya está para maquetación. Cuando el Fantástico. Maquetador le dé por terminar lo que lleva desde septiembre maquetando. Y después saldrá el de las Navas de Tolosa, ese será en marzo, que ya también está en imprenta, sobre la batalla de las Navas de Tolosa, un mito histórico para Castilla. Y el de Ramiro se llama Ramiro II, el Grande de León, el Invicto de Simancas. Lo de Invicto porque mi amigo, el profesor Hermenegildo López, lo llama el Invicto y realmente es el Invicto, no perdió ninguna batalla.
Agradecemos al historiador y médico José María Manuel García Osuna Rodríguez que nos haya acompañado hoy en COPE para hablar de esta serie, El Cid, que mejor, en conclusión, no vemos. Gracias.
Hasta luego. Un beso.